Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La palabra embotado significa que una navaja, un cuchillo ya no tiene filo, está romo. Esta palabra la emplea San Mateo después de que los apóstoles habían presenciado la multiplicación de los panes y los peces y que habían presenciado también que el Señor calmara el milagro, calmara la tempestad, un milagro. Y dice que no habían comprendido lo de los panes y los peces porque tenían la mente embotada. La mente embotada, o sea, como sin filo para penetrar en las verdades de fe. Y nosotros, pues, sabemos que, de acuerdo a la enseñanza de Santo Tomás, dice que las heridas del pecado dejaron sobre todo en nosotros el mal de la ignorancia, es decir, de la falta de comprensión, de inteligencia, de las verdades de la fe. Y por eso, pues, ya que no nos son evidentes, es necesario estarlas trayendo constantemente a nuestra consideración, pensar en ellas. Pero es tan importante también la lectura espiritual, que nos recuerda los misterios de fe, estar también repasándolos y tomárnoslos en serio, porque son absolutamente en serio las verdades que Dios nos ha revelado. Y podemos preguntarnos, pues, si nos hemos tomado en serio, pues, lógicamente, la Eucaristía, por ejemplo, absolutamente en serio. Y absolutamente en serio la misa, la actualización del sacrificio de Cristo. Y podemos preguntarnos también si nos hemos tomado en serio la existencia de los ángeles, el mundo de los espíritus, y lógicamente también la existencia del demonio, la fe en los ángeles y la fe en los demonios. Y es bueno que recordemos estas verdades, porque si no, corremos el riesgo de acabar pensando que lo único que existe es lo material. Porque como solamente veo cosas materiales, nada más, veo, pues, un delicioso bocadillo o el color rojo de un vestido o lo que sea, uno puede decir, no pienses que es lo único, lo que estás captando por tus sentidos, porque perderías la revelación de Dios y la conciencia de un mundo mucho más maravilloso. Si ya este mundo lo es, cuánto más maravilloso será el otro, el mundo creado de los seres puramente espiritual. Y tenemos, por lo tanto, que hacer como estos ejercicios de espiritualización. Es decir, no vayas a permanecer en como lo duro de la materia. Intenta que la revelación del universo sea para ti suave, o sea, que te puedas meter fácilmente al mundo de los espíritus puros creados, porque es una maravillosa realidad que existe, aunque en este momento no la veas, pero ahí está. Aunque pases días y días o pasemos meses y años sin tomárnoslo en serio, como con la mente un poco embotada, se aprecia, agradece la creación puramente espiritual, porque es una manifestación de, pues, del amor de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de la santidad de Dios. Y ese mundo lo vas a conocer ya cuando no tengas estas cortinas que tienes ahora por la realidad puramente material. Vas a conocer, y no solo lo vas a conocer, sino que vas a convivir con ellos. Van a ser tus conciudadanos del cielo para toda la eternidad. Pero aquello que ya se te va a aparecer sin velos, pues ve desde ahora viviéndolo, aunque tengas velos. Aunque no los consideres porque te lo dicen los sentidos, sino porque está revelado. Y además porque hay muchas razones de conveniencia de que haya criaturas puramente espirituales. Que si no, faltaría algo entre el hombre y Dios. El espíritu no tiene necesidad de la materia. No le hacen falta, no sé, a un perro alas, por ejemplo. Tampoco al espíritu le hacen falta piernas o brazos o cerebro, porque el espíritu está más allá, tiene su orden propio. Y sin embargo tenemos constantes presencias, digamos, del espíritu, de la realidad del espíritu en nuestra vida. Cosas tan sencillas como, pues, unos instrumentos musicales, unas cosas que son de materia, como unas cuerdas o unas maderas, y que se empiezan a tocarlo, empiezan a sonar de una manera armónica, y esas ondas sonoras, pues, que son de alguna manera también materia, o por lo menos son energía, pasan a través del aire y llegan a los tímpanos de los oídos de los que bailan, de los que danzan. Y aquellas personas, movidas por una realidad misteriosa, ejecutan unos pasos de baile. ¿Y por qué? Pues porque hay una presencia del espíritu, que la entendemos también cuando hablamos, ¿no? O sea, vamos a pronunciar sonidos, pero aquello se convierte en un concepto abstracto. Pues es el mundo de los ángeles, como decía, un aspecto de la revelación que ojalá nos la tomemos muy en serio. Para la obra tiene una importancia especial porque fue fundada el día de los santos ángeles custodios, y San José María quiso que las labores de la obra se pusieran bajo el patrocinio de San Miguel, San Gabriel y San Rafael arcángeles, y quería que le tuviéramos devoción a los ángeles. Y decía, pues también fundamentado en la tradición, en los padres de la Iglesia, que también en la escritura, por ejemplo, habla de un ángel de Persia como un ángel especial para ese país. Ahorita que está de moda Persia, porque pues Irán están en guerra prácticamente. Bueno, pues que cada país tenga su ángel. Y decía, pues, que también hay un ángel de la obra, un ángel que custodia la obra, y ahí están, y yo tengo el mío. A veces, pues, no sé, podemos pensar que hay gente que tiene necesidad, por ejemplo, de compañía, y entonces le dicen, consíguete un perrito o ten tu gatito, pues porque, no sé, es una niña que está muy triste, bueno, vamos a conseguir un perrito para que quiera el perrito. Bueno, perfecto, no tengo nada que la gente tenga mascotas, pero oye, ¿no te ayudaría también a superar tu sentido de soledad el saber que hay alguien que está siempre contigo? Que además no es un perrito con el que no vas a poder conversar, sino alguien que incluso es mucho más inteligente que tú, y además que es santo, y además que tiene el cometido de acompañarte. O sea, Dios le ha dicho, desde el momento en que este niño nazca, te lo encomiendo, te lo encargo, y me lo traes el día del juicio. Vienes con esa alma ya separada del cuerpo y me lo presentas y a ver qué dices también, para que yo vea qué tanto caso te hizo tu custodiado, cuánto te acudió a ti, cuánto aprovechó tu presencia. Y además hay otra tarea muy bonita de los ángeles, que viene en el libro de Tobías. El ángel que acompaña al joven Tobías cuando regresa ya después del viaje con su padre, el joven Tobit, perdón, con su padre Tobías, le dice así a Tobías: cuando tú rezabas con lágrimas y enterrabas a los muertos, cuando te levantabas de la mesa para esconder en tu casa a los muertos y los enterrabas de noche, yo presentaba al Señor tu oración. No solo nos ayudan, sino que rezan por nosotros. Y otra vez te anuncio, oye, pues, así como cuando alguien te da un regalo, pues lo que quieres es que lo uses. Y si tú das un regalo a alguien y te das cuenta de que esa persona pues no usó lo que le regalaste, o lo tiró, o a su vez lo regaló a otra gente, pues te da dolor, ¿no? Dijimos, bueno, Señor, pues perdónanos, porque a lo mejor este regalo que nos has dado, esta continua presencia y ayuda de mi ángel, no te la agradezco, entre otras cosas, porque no la uso, porque no la tengo en cuenta, como si está arrinconado, lo tengo allá en el fondo de un cajón, ya tengo 5, 6 o 10 años con ese regalo que me dieron y no lo he usado. Pues le dolerá al Padre Celestial que no tuviste en cuenta mi regalo, no lo aprovechaste, estaba diseñado especialmente para ti, para acompañarte a ti. Si quieres, pues ponle un nombre, llámalo de alguna manera que sea alguien al que te puedes referir. Y San Bernardo dice también otra cosa bonita en lo que se refiere a la ayuda del ángel en nuestra vida espiritual. Les está hablando a los monjes y les dice: me duele mucho que algunos de vosotros se duerman profundamente durante las sagradas vigilias. Pues sí, que además rezaban en la medianoche, ¿no? Y si nosotros nos dormimos en el día a veces, pues ¿cómo no se van a dormir en las sagradas vigilias? Y les dice: al actuar así, faltáis a la reverencia debida a los conciudadanos del cielo, pues estáis como cadáveres ante los príncipes de la gloria, mientras ellos, conmovidos por el fervor de los demás, gozan participando de vuestro culto. Príncipes de la gloria son pues grandes santos, grandes personajes, mucho más que cualquier personaje de la tierra, o cualquier noble, o príncipe, o rey. Estos son, pero de la gloria de Dios, del trono de Dios. Temo que un día abominen vuestra desidia y se retiren indignados, como ya nos hartamos. O sea, puede pasar, por ejemplo, también cuando estamos en misa, ¿no? Que estamos muy distraídos, o a veces cuando, no sé, rezamos el Salmo, por ejemplo, que el Salmo son cantos que también cantan los ángeles. Te cantaré salmos en presencia de los ángeles, dice el Salmo 138. Pues dice: temo que un día abominen vuestra desidia y se retiren indignados. Entonces será ya tarde para comenzar a decir acongojados a Dios: has alejado de mí a mis conocidos. Ya te los llevaste, aquellos que me habías dado. Así pues, reparad en vuestros príncipes, manteneos reverentes y recogidos, mientras oráis os salmodiáis, y rebosantes de satisfacción porque vuestros ángeles están viendo el trono, el rostro del Padre, son bienaventurados. Yo puedo decir a veces, yo convivo con santos en la tierra, sí, pero todavía no llegan al final. Aquí estás conviviendo con santos que ya están en la bienaventuranza. Ya te pueden ayudar a decir, yo sé el camino, no te confundas, no te distraigas, no hagas de cualquier manera las cosas de Dios. Así aplacarás al rey y complacerás a sus príncipes y tendréis la benevolencia de toda su corte. Y embriagados en el cielo por la suavidad de ese perfume, dirán también de ti. Esa oración que sube del desierto como columna de humo es una nube de incienso y mirra y perfumes de mercaderes. Uno sube a la presencia de Dios. El libro del Apocalipsis también dice que los ángeles llevan a la presencia del Altísimo las oraciones de los santos. Pues vamos a pensar, a tomarnos en serio, a decir, pues ayúdame a aprovechar con más conciencia este regalo. Y pido perdón porque lo tengo muy poco en cuenta. Sé que su acción es distinta de la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa directamente en mi alma, me infunde la gracia, me comunica los dones. El ángel es, pues, como uno como yo, digamos, lógicamente mucho mejor que yo en el aspecto de la naturaleza y de la gracia, pero no es Dios. De hecho, San Pablo se vio precisado a decir que había un culto falso de los ángeles y que Cristo está por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación. Y sin embargo están ahí, pues, con esa tarea, podemos decir, más extrínseca, aunque puedan intervenir en el ámbito de mi imaginación y de mi memoria, no pueden intervenir en el ámbito profundo de mi corazón. Dice un escritor que se llama José María León, le dice a Dios: te lo confieso, durante largo tiempo el ángel de la guarda fue para mí una estampa impresa en papel lustroso, un personaje etéreo con sus alas, con su túnica azul, con su ademán amable de proteger a un niño que cruzaba una calle. Sí, pues una imagen muy frecuente, se suele poner en las cabeceras de las camas de los niños, ¿no? Del ángel de la guarda. Sí, pero ahí se me quedó. Al cabo de los años me lo volví a encontrar, al ángel, dice, olvidado como una flor reseca y aplastada. Tuve entonces un amasijo de sensaciones raras, una alegría del hallazgo, ese callado gozo que engendran los tesoros al quitarse los velos, y una vergüenza neta por haber prescindido de una verdad tan bella durante tantas hojas de mi almanaque íntimo, por haberla ignorado con tan necio desdén, por haber resbalado por esta gracia tuya con la insensible piel de los guijarros. No había apreciado. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí también lo mismo? Que a lo mejor todo el día, durante todo el día, no me acuerdo de mi ángel. No, se sentirá un poco, no sé cómo decirlo, como cuando a nosotros nadie nos hace caso, ¿no? Sí, nos sentimos un poco mal o muy mal, no somos considerados por las otras personas, pues como, parece como si no existiéramos. A lo mejor llegamos a la mesa del comedor, nos sentamos y nadie nos dice nada, nadie nos saluda. Y así se sentirá, ahí está, y yo subo y bajo, corro, vengo, voy, y no me acuerdo de mi ángel. Y otra vez que sí, Señor, pues quítame lo romo de mi mente, que no tenga yo la mente embotada. Como dame como la finura, la perspicacia de decir, aquí hay un misterio. Este mundo en el que vivimos es muy misterioso, muy misterioso. Y este es un gran misterio. Un misterio porque, pues, no lo acabamos de captar. Pues la existencia del ángel no depende del hombre. Es que cuando yo pienso en él, está, ¿no? Sino que ellos están ahí, tan ciertos y reales como el árbol y el viento. Aunque yo no los vea por haberme colgado cortinas en los ojos. Tengo esta opacidad, esta dureza de la materia. Ellos siguen viviendo en medio de la fe que tú nos revelaste, por mucho disimulo que acopiemos encima. Una pregunta, pues, oye, ¿qué tan amigo eres de tu ángel? Oiga, pues sí, ya estamos siendo más amigos porque le estoy quitando las sombras del olvido y cada vez me doy más cuenta de que ahí está, de que no se va ni de día ni de noche. Y por otra parte voy a estar también precavido para esas interpretaciones equivocadas de la angelología, cuando pues prácticamente se hace a los ángeles como los sustitutos de mi fe en Dios. Hay aplicaciones en la red informática que dicen, esta aplicación sirve para comunicarte con tu ángel. ¿Cómo voy a comunicar con una aplicación con mi ángel? Y con esta otra aplicación vas a conseguir estos poderes de estos ángeles. Y esta aplicación es para que tú vayas y le preguntes cómo se llama tu ángel. Y decimos, no, yo no quiero caer en la falsa interpretación de esta creación de Dios, aunque a lo mejor esté de moda esa manera, aunque a lo mejor a las personas les resulte más fácil tratar o buscar la compañía de los ángeles que la realidad de Dios. Yo trato de tener perfectamente clara pues esa verdad, ¿no? Son criaturas de Dios, son santos, es un regalo, ahí están, no quiero deformar, pero tampoco quiero olvidarme, quiero apreciar todo lo que valga, por ejemplo, la presencia de los ángeles junto a los sagrarios, o la presencia de adoración de los ángeles en la doble consagración. Están ahí adorando a Dios. Repetidas veces lo han dicho los padres de la Iglesia. Pues ahí están. No se han ido, aunque no les haya hecho caso. Llevo tantos años y muy poquito caso. Ahí siguen a pesar de todo, humildes. Y siguen cumpliendo el cometido que Dios les asignó. No se les olvida. ¿Para qué lo mandaron? Papá Juan 23 decía que para él su ángel era una presencia de consuelo. Pues una criatura maravillosa que lo acompaña, ¿no? Y ahí están, en ese mundo superior. Seres tan maravillosos que no alcanzamos siquiera a imaginar, pero que pueden suponernos una presencia de aliento, de consuelo, de custodia, de alegría y de belleza. Y en la eternidad la dicha de ser sus conciudadanos. O sea, ¿qué pueden servir? Voy a tomar conciencia de que me ayuden en mi vida espiritual, que me digan, no sé, echen un grito cuando voy a hacer algo que a lo mejor sé que no le gusta a Dios, pero que todos nos lo hago. O voy a acudir a, pues, al ángel custodio, que seguramente también tendrá un ángel custodio este centro, esta casa, o al ángel custodio de México, o al ángel custodio de aquellas personas con las que estoy haciendo apostolado. Es decir, hazte cómplice, decía nuestro padre, hazte cómplice del ángel custodio de aquella persona. O esas otras pequeñas industrias humanas de San José María, que decía, pues, siempre antes de saludar a una persona, saludo a su ángel. Porque es el personaje, no solo porque sea superior a mi realidad creada, sino sobre todo porque es santo. Es santo, es un príncipe del cielo, es un príncipe de la corte celestial, y ha sido enviado a cuidarme. No sé qué va a pasar después cuando regrese, no sé si va a volver a cuidar a otro o se va a quedar ya en esa otra tarea que tienen los ángeles, que es la tarea de adorar a Dios. Hay ángeles que no salen del cielo, como también hay demonios que no salen del infierno, demonios que salen a tentar, y otros que se quedan, pues, ahí, como, no sé, cerrando las puertas del infierno o torturando a los condenados. Pues nuestra fe católica es que tiene una auténtica verdad y una actuación real. Es la verdad sobre ellos la que queremos recuperar, y es la ayuda de la Santísima Virgen. Qué bonito es ver, por ejemplo, que, pues, prácticamente en todos los cuadros de la Santísima Virgen siempre se pintan ángeles, hasta en la imagen de la Virgen de Guadalupe o en la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad. Estas campanas, ahí están las campanas que sonaron el día 2 de octubre de 1928. ¿Sí? Los Ángeles, Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad, pues esa cercanía de María y los ángeles, pues son ellos también súbditos de María, y nos alegramos al decirle que ella es la reina de los ángeles. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.